Están ustedes frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El programa que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna. Una producción de Test Publicidad para COPE Málaga.
Hola, buenas tardes. Tengan ustedes segunda entrega de este Frente a la Tribuna en esta cuaresma que ya ha sido, sobre todo este fin de semana, este primer fin de semana de cuaresma, demasiado prolífica en tema de cartelería, aparte de las calles del centro inundadas con un numeroso público, que hay que ver lo que nos gusta en esta tierra, un Cristo en la calle, una imagen en la calle o una banda de música, porque estaban las calles, como decimos, el viernes con el Vía Crucis oficial de la agrupación a rebosar por todo lugar por donde discurría. Y lo hacemos hoy, esta segunda edición, aunque tengo que decirlo porque nuestro patrocinador, bueno, pues así casi lo exige, ¿no? Pero con unas torrijitas que para la hora que es, pues la verdad es que no pegan demasiado. Pero bueno, siempre un dulcecito, algo, bueno, pues nos va a entrar bien en el cuerpo. Como digo, vamos en esta segunda tertulia, en este segundo programa, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, yo creo que le apasiona a mucha gente. Es el arte. Todos sabemos que la Semana Santa, la mires por donde la mires, es plasticidad, es arte, los cinco sentidos. Y yo creo que ahora que llega en esta época de cuaresma, donde aparecen los carteles, las pinturas, las fotografías, aparece todo, qué mejor que rodearnos aquí en la mesa de auténticos maestros de esas artes plásticas, para quizás yo por mi parte seguro que aprender algo de ellos. Así pues, paso a presentarle a todos y cada uno. Empezando por mi derecha, tengo a nuestro amigo ya y contertulio Pepe Prado, licenciado en Historia del Arte.
Bueno, eso...
Autor del cartel también frente a la tribuna de hace el año 2012, quiero recordar.
Pero eso es una pura anécdota. O sea, ¿no? A mí cuando ha hablado de ilustres pintores, ilustres son todos los demás menos yo.
Tú también.
No, que esto quede claro.
Para mí el que coge un pincel, una pluma, algo y se pone a hacer algo público ya tiene más valor, bueno.
Pues si tuviera lo que coge por ahí el pincel,
bueno,
alguno.
Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Pues bienvenido, Pepe. Después, a su ladito, pues también tenemos otro hombre como Francisco Naranjo, autor del cartel de la Semana Santa del pasado año, que lo recuerdo, no, pero de hace dos años, perdón. Y bueno, pues también este año también se ha prolificado en algún que otro, ¿no?
Demasiado. A mi gusto.
Quizás sea que el cartel de la Semana Santa da pie para que te caigan compromisos.
Sí, eso por supuesto.
Pégate un poquito al micro.
Pasar si no... de ser un desconocido a... Pues bueno, a que ahora casi todo el mundo quiera tener algo tuyo. Pasa que creo que la virtud está un poco en dosificarse, que con tantos compromisos es un poco complicado.
Es complicado. Don Eugenio Chicano, maestro.
Sí, me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que Eugenio Chicano, me parece a mí que creo que es el pintor malagueño que más pinturas de Semana Santa ha hecho. Hasta el cartel de Semana Santa, el año 2001, ¿no? ¿Fue?
Sí, el año 2001 precisamente. Sí, sí, he hecho mucho.
¿Le queda alguna cofradía por pintar?
¡Buf!
No me digas.
Muchísimas, sí. Es que hay muchas cofradías.
Ya, cada año hay más. Cada año hay más.
Yo he hecho, vamos, de Chavarría tengo dos o tres, de estudiantes otros dos o tres, tal, pero hay algunas que no ha habido ocasión, ¿no?
¿Lo han dejado descansar?
Por lo visto, sí.
¿Descansar?
No, han preferido a otros.
Bueno, pues bienvenido Eugenio Chicano. Gracias. Y Daniel Bastida, autor de este año del cartel de Frente a la Tribuna, un hombre que, bueno, pues la pintura, según tengo entendido, la tenía por dentro, por las venas de pequeñito, decidió hacerse arquitecto técnico y al final una cosa ha llevado a la otra la ha llevado a la una. ¿En qué quedamos?
Bueno, las cosas de la vida, ¿no? De las vueltas que he dado durante todos estos años y al final he llegado pues a lo donde yo quería, ¿no? Donde siempre he soñado. Y estoy aquí sentado entre dos grandes maestros y la verdad que es un lujo.
Y don Justo, que nos traerá después la actualidad.
Cierto, como todos los programas. Te traeré un poco de actualidad y noticias a todos los oyentes y a vosotros también, ¿eh?
Pues buenas tardes, bienvenido. Te harán la pausa publicitaria, te dejo que te coma una torrijita.
Hombre,
pero
si
no
me deja.
Que te tiene que comer potaje cuando llegue a tu casa.
Frente a la tribuna.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta. Pasión por las tradiciones.
Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna.
Bueno, pues continuamos ya, si nos metemos de lleno. Decía yo antes que la Semana Santa es plasticidad, es color, es de todo, ¿no? A la hora de plasmar una imagen, bien para un cartel, bien para una presentación de algo, no sé, de algún tema, que no necesariamente tienen que ser imágenes, ¿hay que sentir eso para transportarlo a un lienzo? Yo os lo pregunto a vosotros, que sois los artistas, los sensibles en este caso, ¿no?
Comienzo yo. Bueno, yo creo que lo que, en mi caso, yo sí siento el hecho de la fiesta en general, ¿no? De la Semana Santa en general, con, a mí como hecho cultural y antropológico me interesa bastante. Pero cada encargo de cada cofradía, yo creo que necesariamente yo no tengo por qué sentir esa cofradía como para representarla. Sí intento buscar algún detalle o algo que me ayude a conectar menos y a un poco a profundizar, sobre todo en la idiosincrasia de la cofradía, en sus peculiaridades. A veces que pues es la imagen simplemente como talla o como escultura, que a mí es un tema que me interesa bastante por mi profesión. Otras veces pues el grupo humano que te encuentras, ¿no? En la cofradía, la que te lleva a representar una cosa u otra. Pero yo creo que en mi caso, todas las cofradías no las puedo sentar, por eso muchas veces cuando me encarga una cofradía un cartel, para mí supone un reto muy grande, porque a veces ni la conozco, ni incluso hay veces que puede que ni me guste, que no esté dentro de mi sintonía cofrade.
Sí, eso es lo mismo que cuando nos encargan a nosotros un pregón. Uno no hace pregones como rosquillas, sino que
si pero tiene desde
sensibilidad
luego
con una hermandad, con una. Pero yo me refiero al conjunto. O sea, el hecho de aceptar un trabajo, ¿se acepta porque ese es artista y es un reto, o se acepta porque hay una sensibilidad especial hacia ese tema?
Bueno, un poco por ambas cosas. Yo creo que en mi caso más que por lo primero, no porque a mí el tema del cartel y el todo lo que conlleva el encargo del cartel, el tener que pensarlo, eso es lo que me interesa a mí más de la pintura que otro tipo de cosas. Yo en la última presentación el presentador dijo, me nombró varias veces como pintor y como persona que le gusta pintar, y yo después puntualicé que quizá a mí lo que me gusta pintar son carteles y que realmente mi producción es muy corta y lo que hago es eso. Entonces a mí el tema del encargo del cartel es lo que realmente me interesa, y sobre todo para una fiesta que siento cercana, ¿no?
Don Eugenio.
Sí, bueno, tú naces en Andalucía, naces en Málaga. Yo nací en Calle Sancho Pastor, metido en el cogollo de la Semana Santa. Había hasta un tinglado en mi época. Y esto lo mamas, lo vives, tal. Pero cuando ya llega un momento en que te vienen estos encargos, ya en una ciudad hecha y derecha, con donde ya hay responsabilidades. La agrupación de cofradía no es ninguna tontería, hay gente, la agrupación, pues, una cofradía misma, sea la más humilde que sea, pero tiene todo el sentido, los quereles, los ansias del barrio, hay que tener un respeto importantísimo en esas cosas. Después, claro, cuando te encargan una cosa, echas inmediatamente mano a la historia del arte. La pasión ha sido una de las cosas más representadas en toda la historia del arte por los mejores pintores del mundo y en todos los continentes, ya sea en Sudamérica, en los naïfles, en Francia, los mejores impresionistas, ¿qué te puedo decir? Los clásicos, todos. Ahora el reto está en cada vez, oye, Juan, dame una cosa, con todo ese batiburrillo que tienes detrás, de pensamientos, de tal, el sentir de la pasión, que es una cosa estremecedora. A mí los carteles que no tienen pasión me dejan un poco, porque no me explico cómo un pintor se puede abstraer del dolor y hacer a lo mejor una cosa con flores, macetas, vinagas y yo qué sé, o una banda o un no sé qué, abstraerse de la pasión. La pasión es lo que vamos a interpretar, a cantar, a llorarlo. Y después de todo eso, después de todo este sentir y toda esta preparación anímica, pues tienes que olvidarlo todo, objetivarlo y hacer un cartel, que es una cosa muy diferente a un cuadro, muy diferente a un pregón, muy diferente a una acuarela, muy diferente. Un cartel tiene su taxonomía, un cartel tiene sus reglas. Si no las quieres aceptar, a otra cosa y no hagas carteles. Pero vamos, el cartel tiene que tener una letra cuidada, tiene que tener un discurso, la letra que vaya incluida, claro, en el cartel, un discurso muy inmediato para que tenga la... Miguel Hernández decía que era yedra cuadrangular por las esquinas. Es una cosa muy bonita, ¿no? De impacto, ¿no? Había el grito en la calle, ¿no? Entonces hay que objetivar todo eso y de toda esa sustancia que te han dado, al llegarla a ponerla delante del titular que te han elegido, pues haga usted el Cristo tal, la Virgen tal, pues empiezas tú a quitar cosas, a desmenuzar cosas, hasta dejar aquello en un eslogan, en un grito, en un prototipo, en una frase inmediata que tú puedas leerla inmediatamente. Y ahí está el lío. Algunos pueden, otros no pueden, otros se lían, otros tal, otros quieren, no lo aceptan, otros tal. Pero estamos hablando de carteles, no estamos hablando de cuadros, ni de murales,
hablando de carteles. Vamos a entrar ahora en esa diferencia. Daniel, es cierto que la pintura, en el caso tuyo, por ejemplo, me gustó, ¿no? Dice, yo la pintura la dejo para que el cerebro del que la mira, del espectador, vea la escena completa.
A ver, yo creo que no es un recurso nuevo, ¿no? El tema de un poco abstraer la figuración hasta el punto que tu cerebro vea más detalle del que realmente has pintado, ¿no? Es un recurso que se ha utilizado durante muchos años, durante muchos siglos, diría yo. Entonces, bueno, juego con eso un poco en este tipo de pintura más impresionista e intento que así sea, ¿no? En mi caso, el cartel de este año que he hecho, que ha sido el primero, por cierto, y ha sido un reto totalmente, porque no soy muy conocedor de la Semana Santa, ¿no? Más que un mero espectador, ¿no? Que siempre he sido. Entonces, este año, pues, he querido hacer eso, ver desde el punto de vista del espectador cómo ve una persona normal la Semana Santa, sin ser partícipe de ella activamente, ¿no?
Hay que decir que tu cartel de frente a la tribuna, tu cartel está expuesto en Haití, creo que es, ¿no?
Sí.
De un familiar tuyo.
A partir de la semana que viene lo pondré en el escaparate de Haití, de la tienda en Calle Comedia, que es una tienda de familiar de mi madre.
De
mi
toda
abuela.
La vida, vamos.
Sí, yo creo que es de las tiendas en el centro más antiguas que aún sobreviven, ¿no? Y bueno, pues para quien quiera pasar a verlo, allí lo pondré.
Don José.
Hombre,
artista de la plumilla.
No. Aquí déjame lo de artista. Yo lo que estoy aquí ahora mismo es encantado de que estoy absorbiendo cultura, porque cada uno tiene su punto de vista. De Dani me interesa porque es un punto de vista de un recién llegado a la Semana Santa como artista. Es una cosa que todos los demás que estamos aquí en esto, estamos algo más metidos en Semana Santa y ya un poco nos conocemos todos de lo que hace cada uno. Él ha llegado esta vez y esto es lo bueno, que cada año haya una cierta renovación y que los maestros como Eugenio le vayan dando una pauta a los que lleguen y siempre haya un relevo y haya una renovación dentro de la tradición.
Volvíamos a lo que antes hablaba Eugenio. Hablamos del cartel, ese grito en la pared, ¿no? ese reclamo publicitario. ¿Creéis que las cofradías o la Semana Santa debe de promocionarse a través de cartel o de un óleo al estilo, como siempre se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? De una imagen que tal vez dice menos? Evidentemente yo pienso que el cartel es mucho más impactante, publicitariamente hablando, ¿no? Que es lo que se persigue, creo yo.
Tú me miras a mí.
Puede contestar que quiera, ¿no?
Hombre, yo pienso que de partida el tema de la cartelería clásica hoy en día no tiene mucho sentido, más que si lo ves como obra de arte, como la función de anunciar que debe tener, ahora la suplen otros medios mucho más inmediatos, como son las redes sociales o la televisión, la prensa, y una cofradía puede anunciar cualquier acto de manera mucho más inmediata. Yo creo que el tema del cartel se ha convertido en una especie de ritual. Entonces, yo sí pienso que si una cofradía ha decidido seguir manteniendo ese ritual, debe hacerlo con todas las consecuencias y hacerlo bien, ¿no? Entonces, creo que también de ese modo cualquier cosa no vale. Y que, por un lado está la pintura, que puede servir para hacer un mural para la Casa Hermandad, para tu capilla, o para que cualquier fiel tenga un retrato en su alcoba de sus titulares. Pero con eso no se va a conseguir mínimamente la función que hace un cartel. Y entonces, en hoy en día, que realmente necesario no es, pues si lo haces, creo que debe hacerse bien y encargarse o editar lo que es un cartel, que puede ser una fotografía o puede ser algo hecho de diseño gráfico digitalmente o puede ser una pintura, pero siempre que esté dentro de los parámetros y de las directrices que marcan lo que es un cartel.
Sí, yo creo que la una cosa llama a la otra. La tradición de Semana Santa es primero un cartel solo. Después ha habido muchos ya de cofradías que se han sumado. Yo he conocido las Semanas Santas que ha habido un cartel oficial y un par de ellos por ahí, que ahora mismo, pues, ¿qué ha ocurrido? Que dentro de la bondad cofradiera ha ido aceptando todo lo que el barrio le ha regalado. Digo barrio, sea centro, sea esquina. El señorito que tal, que pintaba tal y cual, ha llegado a la cofradía, me dice que he hecho este cartel, tal cual, pasa usted, se lo publicamos, Unicaja le pagaba la imprenta y venga uno, otro. Claro, eso ha dado pie a un intrusismo tremendo, sin preparación, sin calidad y sin ni siquiera las más mínimas connotaciones para hacer un buen cartel. Creó una confusión enorme. Últimamente, pues, parece ser que eso se está decantando un poco más, que las cofradías, algunos carteles no los acepta o los filtra o los guarda o no los enseña, pero vamos, en el periódico vemos cosas que son impresentables, ¿no? Yo no estoy aquí para reducir, no. Estoy aquí para sumar. Y me encanta que salgan gente, pero caramba, qué trabajo te cuesta amoldarte. Si vas a hacer un cartel, pregunta, míranos el diccionario, ve a la Escuela de Bellas Artes, vete a un veterano que te diga, oye, ¿esto cómo, dónde va? Y a un cartel, ¿cómo tiene que ser? Ahora, coge un cuadro y poner un letrero debajo, mira, que esto es para mi cofradía, ¿qué tal? No lo sé, me parece que eso es tomar la cosa un poquito a la ligera. Si estamos una gran Semana Santa, estamos con la gran teatro del mundo, que es la pasión de Cristo, estamos con los grandes sentires, con los grandes imagineros, los grandes bordadores, los grandes gritos, los grandes llantos. Caramba, vamos a hacer grandes carteles. Vamos a estar a la paz de ese fenómeno tan tremendamente emocionante y cultural que la Semana Santa es. Si no, no estamos a la paz, sino mejor recurrir a las nuevas técnicas y hacer cosas que más o menos pues puedan. Yo insisto que la cartelística es indispensable para una, es como las corridas de toros, tienen su cartel. Allí es mucho más extensible, son tres figuras, está, pero los tiene. La Semana Santa se merece un buen cartel. Y que un artista pues se luzca, que esté bien pagado y que se encierre y haga una obra que quede en el museo de la Semana Santa, del sitio donde ese fenómeno se produzca. Pero con todo el respeto, pero también con toda la exigencia.
Quizá pueda estar ahí, no sé, ahora tú que has dicho que se pague, de que como las cofradías van como van, siempre apelando a la buena voluntad del artista y del pintor, quizá eso sea un hándicap a la hora de que uno quizá ponga más interés o menos interés al hacer.
Yo creo que todo artista, ¿no? Por lo menos yo creo que la mayoría no quiere hacer un mal trabajo, es un poco de, no sé si ego, ¿no? O llámalo como quieras, ¿no? Pero a nadie le gusta dar una imagen, sobre todo si eres un profesional de eso, no quiere hacer un mal cartel, aunque sea gratis, vamos, es que da igual, pero es que no va a mostrar un mal trabajo de lo tuyo. Entonces,
no, pero es que lo que ha dicho Eugenio es diferente. No es que un pintor que vaya a hacer un mal cartel. Es que esos espontáneos que salen son los que a veces están cortitos, por decirlo un poquito finamente. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea, sobre todo, una cosa que siempre es importante. El cartel, en cierto modo, es un pregón y hay que prestarle atención a la cosa pregonada. O sea, vamos a plasmar algo que esté haciéndole propaganda a lo que yo quiero hacerle. No voy a hacer un dibujito porque me ha salido muy bien. Eso no es lo correcto. Claro. Pero nunca, yo creo que en ningún momento ningún pintor se va a poner delante de un caballete o delante de un papel a decir voy a hacer una cosa mal. Eso, desgraciadamente, el que se pone y le sale mal, coge unos cabreos de espanto. Eso es. Así que hacerlo mal a conciencia no lo va a hacer nadie.
Según vosotros, un cartel, ¿qué precisa para reunirlos? ¿O cuáles son los cánones de un cartel?
El canon de un cartel. Primero, la historia del cartel, si vamos a ser ortodoxos.
Sí, vamos a...
Si vamos a ser ortodoxos.
El que nos está escuchando dice, yo veo una foto y me da igual. No.
El clímax del cartel se consigue en las artes gráficas de litografía. Quiere decir, artes gráficas a la piedra. Aquí hemos tenido magníficas artes gráficas que fueron después a Barcelona. La última que quedó fue la gráfica de Alcalá, que estaba ahí en el llano, y por cierto estaba Leopoldo Salas Guirió, hermano de Pepe Salas Guirió, el periodista que llevaba la gestión de aquello, era amigo de todos nosotros éramos niños, ¿no? Entonces, la limitación que tenía la litografía era que había que imprimir en color plano, y ahí tenemos una connotación, color plano. Después de ese color plano se podían fundir uno y otro y salía un tercer color. Era otra de las connotaciones de la dibujo fileteado en blanco y negro, si lo quieres, y después una cosa muy debido a esa limitación del color plano, mientras menos colores mejor, porque era mucho más barato. Claro. El hacer una cosa con 15 papeles, pasando 15 veces por la piedra, eran 15 piedras diferentes, un dineral, así que eran 6, 7 colores, y ajuste usted. Eso le dio la personalidad a todas las cajas de pasas, a todas las cajas de vino, a todos los envoltorios de los frutos secos de la época, y a la cartelística. La cartelística, eso se repetía lo mismo en Francia con Toulouse-Lautrec. ¿Cómo hacer los desvanecidos? Pues los desvanecidos los trae que inventó el estarcido, que era una dejar caer con un cepillo de dientes y color a través de una tela metálica, rozabas y dejabas caer una lluvia de pequeños puntos, o hacerlos a mano con una gran paciencia, punto por punto, hasta tú hacer un desvanecido. Así que con esas dos técnicas tú tenías más o menos la capacidad de hacer volúmenes y después de expresarte en color plano. Esa es la ortodoxia. esa ortodoxia desaparece cuando desaparece la litografía, cuando viene la litografía, el offset, tal, esto, lo otro. Pero en el cartel queda un remanente de esa ortodoxia como, ¿cómo te diría?, como manera de expresar en este tipo de técnica cartelística. Color plano, fileteo, cosas muy simples y muy inmediatas. Ahora lo que hacemos nosotros es imitar a aquellas maneras, añadiendo a lo mejor algo que tú aportas, a lo mejor maneras de unos grafismos más expresivos, o quita fileteo y hace aguadas, pero siempre dentro de aquellos límites, y dentro aquellos límites lo único que le daban era, ahora mismo que no los tiene, le da personalidad al cartel. Tú miras y sabes que es un buen cartel. Esto lo han mantenido toda esa tradición. Cuando ya el offset entró y ya la arte gráfica evolucionaron, Málaga se mantuvo en ese criterio. Ahí tenemos Bono, Ramón Rosa, Roquero, todos los cartelistas clásicos de la Semana Santa de Málaga, por decirlo más, el tema que estamos tratando, todos se han ido en ese tipo de maneras de hacer en la ortodoxia cartelística. Que eso está muy bien, pues muy bien. Que tú no lo quieras hacer, pues no lo hagas, pero vamos, ya es otra cosa. Ya estamos haciendo una ilustración, estamos haciendo un cuadro, estamos haciendo una interpretación, estamos haciendo una acuarela, estamos haciendo una ilustración de, pero ya no vamos a llamarle cartel, vamos a llamarle una ilustración. Si es cartel, estamos dentro de...
Tienes un norma.
Sí, señor.
Bueno, vamos a continuamos ahora después, pero justo tiene que estar nervioso aquí por soltarnos la actualidad.
Porque no te has comido la torrija y me has dejado con una ahí.
No, es que usted va ganando 1-0.
1-0, pero bueno.
Es que esta hora
son muy malas, esta hora son muy malas.
Es que se trae una torrija a la hora que sea, pero...
Hombre, estamos en cuaresma, digo yo, ¿no? Bueno, vamos con las noticias que vienen calentitas y son bastante, bastante fuertes. Venimos con tres noticias. La primera de ellas es que el ayuntamiento dispone de un nuevo sistema para limpiar la cena en la Semana Santa. El Via Crucis pasado de la Cofradía de Nueva Esperanza, desde San Julián a la Catedral, permitió el viernes comprobar la eficacia del producto antiadherente rociado previamente antes de que pasara la corporación del Martes Santo. El producto químico empleado es el mismo que ya se utilizó el año pasado, si bien se ha modificado su fórmula para que sea antideslizante, que es importante, y también se ha variado su sistema de aplicación, lo que ha sido clave para mejorar el resultado final, lo cual lo veremos en la siguiente Semana Santa. Polémica causada por una hermandad del Domingo de Ramos. Vente con nosotros el Jueves Santo y la madrugada en Sevilla. Reserva tu plaza. Con este mensaje, la Hermandad del Dulce Nombre de Málaga animó ayer en Twitter y en su web a los cofrades de la ciudad a acudir a la capital hispalense el próximo Jueves Santo y la madrugada. Uno de los días más grandes de la Semana Santa de Málaga, donde hay 8 desfiles procesionales. Es habitual que para salidas extraordinarias en otras ciudades andaluzas, las hermandades originales viajen. Lo que no es usual es que se haga oficialmente por una cofradía para ir durante la Semana Santa de su propia ciudad. El anuncio provocó un gran malestar entre los hermanos mayores de dicho día y fue criticada por los cofrades malagueños a través de las redes sociales. Es una falta de sentido común y de respeto a las cofradías malagueñas y al Jueves Santo en particular y la Semana Santa de Málaga en general, comentó un hermano mayor que pidió mantener totalmente el anonimato. Y por última noticia, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte saldrá en un Vía Crucis el 30 de septiembre. La congregación de Mena ya tiene una fecha para el Vía Crucis extraordinario que este año protagonizará el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, su titular Cristífero, que motiva el 75 aniversario de su bendición. Tal efeméride de la celebración el sábado 30 de septiembre, cuando la imagen de Francisco Palma Burgos recorrerá las calles de la feligresía de la parroquia de Santo Domingo a partir de las 8:30 horas. Es uno de los actos organizados que, según ha dado a conocer el Museo Rebello de Toro, también incluirá una exposición en este espacio museístico bajo el título de Mena, Palma Rebello. 75 aniversario en el cual la imagen actual del Cristo de la Buena Muerte. Esta muerta se inaugurará el día 4 de abril y permanecerá abierta hasta el 30 de ese mes. de este mes, perdón, a las 7:30 horas. Como he dicho, en el Museo Rebello de Toro, y se presentará el cartel conmemorativo, obra del autor José Antonio Jiménez. Y tengo dos pequeñas noticias más de última hora, que COPE dará el premio de Cruz Guía. Este año se dará ese premio a Agustín del Castillo Compló, que es Campló. A título póstumo, y el pregón musical de la Semana Santa organizado por la OGE lo dará nuestro compañero Antonio Guadamuro.
Frente a la tribuna.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta. Pasión por las tradiciones.
Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña.
Vamos a seguir, estamos hablando, sí. Estamos hablando, puedes seguir hablando tranquilamente. Estaba diciendo que el cartel
no se paga.
Bueno, creo
se menosprecia entonces.
Últimamente la tendencia, por mi experiencia propia, está cambiando, pero que nos cuesta muchísimo trabajo. Y es un trabajo de además tenernos que coordinar, pues varios pintores que nos conocemos y que hacemos ese trabajo, y decir, mira, no entres por regalar tu trabajo, porque yo entonces no tengo después autoridad para decirle a nadie, no lo hago si no me paga. Y, hombre, uno pasa muchísimos apuros, porque al final es triste que te dé hasta como de vergüenza tener que exigir que remuneren tu trabajo. Pero, bueno, todo es cuestión de un poco ir andando dentro de este mundo y estar muy en contacto con los compañeros que también participan del trabajo y coordinarte con ellos. Y yo creo que ya se está teniendo claro las cofradías que si quieres un mínimo de calidad, la calidad hay que pagarla, aunque sea simbólicamente, pero hay que pagarla.
Porque también es un trabajo que como cualquier cuadro, dura muchos días, es un material caro y un material que la cofradía va a disfrutar durante muchísimos años en su pinacoteca.
Sí, bueno,
esa manera de pensar se cargó al concurso y me parece muy bien. Porque es que, claro, tú haces un cartel que menos que te lleve 15 días, sin pensarlo. Pensarlo, puedes pensarlo 2 meses. Empiezas, tal, esto, lo otro, ¿ves? Lo pones para esto, lo pintas, ves la letra, tal, lo terminas. Y después lo llevas a un concurso y resulta que te quedas el tercero y te comes el cartel con papa para toda la vida. Ese cartel ya no sirve para aquí ni para la ciudad al lado, eso es para Semana Santa de Málaga y punto. No lo vas a borrar.
Semana Santa de Málaga y de ese año.
Y de ese año, no lo vas a borrar, lo vas a borrar ya. Claro, eso, ¿qué ha hecho eso? Que la agrupación de cofradía lo haga a dedo, y me parece muy bien. La cuestión está que esa comisión tenga altura y el dedo sea justo, y después lo pague. Ahora, los otros de las diferentes cofradías que regalamos, que tal, que esto y lo otro, me parece muy bien que si es a título personal tú puedes hacer con tu pintura lo que tú quieras. Pero debería haber un estímulo de pagar algo en ese tipo de cosas, porque la calidad es baja, y entonces que al que se arrime gente con su pintura, para mantener su arte a través de los dinerillos que coge con los carteles de Semana Santa, me parece una cosa muy lícita.
Lícita y normal. ¿Creéis que las nuevas tecnologías os están poniendo la zancadilla?
No. A ver, yo personalmente, como antes he comentado, estudié arquitectura técnica, pero luego estudié diseño gráfico. Y ahí descubrí un poco el tema de la pintura digital, ¿no? Que es un campo paralelo al diseño gráfico. Entonces, realmente las nuevas tecnologías, yo tengo mi trabajo como pintor analógico, digamos, y luego también desarrollo un trabajo como pintor digital, tanto con Photoshop como Corel Painter, y trabajando con paletas digitales como la Wacom, que realmente es como pintar con un pincel, pero...
Yo no lo veo.
Sí, no, bueno, tiene su técnica, al igual que tiene la pintura analógica su técnica, la pintura digital también tiene su técnica y su dificultad. Entonces yo creo que no debemos de cerrarnos, personalmente pienso que no debemos de cerrarnos a los avances tecnológicos, es una evolución más, ¿no? Tanto en el arte como en todo, no sé.
No sé vosotros qué opináis.
Yo creo que, a ver, que es una herramienta más al servicio del trabajo. Yo no me extraño que un imaginero hoy en día utilice el pantógrafo de escáner y no el puntero con aguja y vaya pasando punto a punto en la imagen. Al final está haciendo la misma función, lo único que es que lo dinamiza o lo hace más rápido. Yo utilizo el ordenador para, sobre todo, para ver efectos visuales y tratar la imagen previamente. Luego me gusta traducirlo de manera clásica, ¿no? Con materiales clásicos. Pero aún así, hay materiales que también han evolucionado, porque el acrílico no deja de ser una cosa hoy en día vinílica cuando antes se hacía con huevo. Entonces yo creo que debemos estar un poco pendientes a todo ese tipo de evoluciones y de novedades. A mí, desde mi punto de vista, a mí me sirve como herramienta, como apoyo, como ayuda, no como fin. Luego el fin trato de hacerlo de manera tradicional, pero es una herramienta más al servicio del pintor. Y no creo que desmerezca, porque, bueno, una de las críticas o de los insultos que la gente alegremente dice, eso está hecho por Photoshop. Pues mira, lo he utilizado para... No está hecho con Photoshop porque lo he pintado yo en el lienzo, pero sí me ha servido de ayuda. Y si tan fácil es hacerlo con Photoshop, haz tú otro y lo vemos.
No, aquí el problema, como en muchas cosas, es un problema de nombrar. O sea, como herramienta, todo esto que habéis nombrado, incluido Photoshop, todos estos son estupendos. Y además, es verdad, son muy buenas herramientas. O sea, y además son las herramientas de nuestro tiempo. Entonces son estupendos. Ahora, lo que no veo yo bien es que se diga pintura digital, porque eso es una antinomia. O sea, no, pintar... Es pintar, hablando, bajándonos al Román Paladino, es mancharte las manos de pintura. O sea, una cosa, la pintura digital, dicho así, es una cosa que si tú a la vez que estás haciendo esa pintura, vas anotando los pasos que estás haciendo, mañana le das ese papel a otro y puedes volver a hacer la misma pintura. Un señor que pinta un cuadro...
Yo no creo que sea así, porque en todo esto digitalmente o materialmente hay un proceso creativo que todo el mundo no está capacitado para llevarlo a cabo.
Pero ahora mismo hay unos virgueros digitales que si tú anotas todos los pasos que tú has hecho y todos los... Y le dice, yo he cogido el rojo al 30%, lo he mezclado y se lo das.
Sí, pero que en una obra artística yo creo que hay mucho también en una obra de proceso de creación y mental que no está solo en ver cómo está trata la pincelada. Pues
por eso te digo.
Está en la idea, en la composición. Es que son tantos los factores que intervienen en una obra de arte que, bueno, creo que se puede hacer uno más.
Es que eso es lo que te estoy diciendo, que es muy bueno como herramienta, o sea, como herramienta y para el estudio. Lo que decía antes Eugenio de te puedes tirar 3 meses pensando, estupendo. Si además de pensarlo, le puedes echar un vistazo más o menos a lo que tú tienes en la cabeza, pues es una alegría, ¿no? Ahora, que eso sea el producto final y que a eso le llamemos encima pintura, a mí personalmente no me gusta.
A ver,
es una cuestión de...
Perdona, Pepe.
Se está animando esto.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, estoy de acuerdo. Ahora, eso se acaba o se empieza de una manera. Los concursos que digan en las bases lo que quieren.
Claro.
Y ahí se acaba ya. Yo quiero un cartel pintado, que esté a mano, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues yo lo quiero una digitalización de no sé cuánto, no sé qué. Pues ya la pintura sobra, vamos a ponerlo en las bases. Y el jurado que las conozca, claro, que conozca esas técnicas. Y ahí se acaba la discusión.
Bueno, pues ahí queda, yo creo que daría para más tertulia, muchísimos programas, porque adentrarnos en el mundo del arte, sin lugar a dudas, es un camino lleno de vericuetos, lleno de lugares donde la curiosidad propia del individuo te hace entrar para al menos intentar comprender, intentar culturizarte un poco más. Pero en la radio el tiempo es el que es, y ahora pues le toca a don José con su epílogo.
Bueno, es una forma de volver a pensar.
Ironice usted.
Buenas tardes, no quiero. Buenos días, no buenas tardes, perdón. Yo soy Pepe Prado, de vuelta, no voy a ironizar. Y ya lo que estoy aquí, ya en esta segunda semana, para repensar ideas sobre la Semana Santa. Que como ya hemos visto hoy, hemos dedicado este rato a charlar sobre los carteles que esta origina. Es de todos conocido que antes, y me refiero a la noche de los tiempos, había un cartel, el oficial, con el que se hacía el avío, y valía para todos. Era además objeto de colección, y como la agrupación no estaba demasiado bollante, no se hacían demasiados ejemplares, lo que le sumaba el valor de lo escaso. Hoy en día, cuando llegan estos tiempos, se presentan carteles casi a diario. A esto se apuntan no solo las cofradías, también asociaciones y agrupaciones. En esto, frente a la tribuna de las más antiguas, 29 años, y ya bares y restaurantes y casi cualquiera que se sienta motivado. Aplicando a todos eso tan manido de su efecto informativo, al que se le debe sumar, aunque a veces no pase, un añadido de calidad artística, en conjunto deben ser bienvenidos, ya que tienen un efecto colateral, que es el de la promoción de nuevos jóvenes valores que intentan abrirse paso en el arte pictórico y que además tienen la posibilidad de compartir, aunque sea como ahora se dice virtualmente, escenario con consagrados que también, y hay que agradecérselo, se arriesgan a la crítica fácil y al disparo de francotiradores anti todo. Las más de las veces sin compensación económica, porque no olvidemos que muchos de estos artistas están regalando su trabajo y engordando pinacotecas varias, por nunca, mejor dicho, amor al arte. Lo que sí hay que pedir es a todos los comitentes, a los que se embarcan en presentar un cartel, un mínimo de calidad, y para eso un máximo de autocrítica. No vale todo, y ese nene que según su familia pinta muy bien, es posible que pinte muy bien para tener 10 añitos, y habrá que darle tiempo, pero en el sentido absoluto de la frase pintar muy bien, se queda, por decirlo caritativamente, cortito. Los genios que pintan de escándalo con 8 o 10 años no nacen a espuertas, y presentar algo que no tenga ese mínimo de calidad o que desmerezca del motivo representado es un flaco favor a lo buscado, a la exaltación de lo figurado y a la pérdida de esa virtud de símbolo que se le debe presuponer. De todas maneras, repito, bienvenidos sean todos estos carteles que contribuyen a ese otro aspecto de nuestra Semana Santa, el de poner arte en la calle, y que ayudan de alguna manera a que dentro de la unidad religiosa de la celebración, la de Málaga tenga ese puntito diferente. Con esto ya hay bastante y lo voy a dejar por hoy. Me despido como siempre, hasta la semana que viene, o al menos eso espero.
Frente a la tribuna.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta. Pasión por las tradiciones.
Frente a la tribuna.
Frente a la Tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la Tribuna.
Bueno, pues llegamos ya a los últimos cinco minutos y despedir a nuestros invitados sin... Vamos, no los quiero despedir sin que antes, bueno, pues dejarle ese minutito para que ellos puedan, bueno, explicitar aquello que se le venga ahora mismo a la cabeza. Francisco Naranjo.
Bueno, yo agradeceros la invitación en primer lugar, bueno, porque ha sido una tertulia muy agradable, por conocer a Javier, que no lo conocía.
David.
A David. Y tampoco es.
Daniel.
Daniel. Poder compartir un rato de sabiduría siempre tan rica del maestro Eugenio. Y yo, como conclusión, pues diría que yo creo que el cartel en Málaga, si se encauza bien, yo creo que tiene un futuro bueno, vamos, porque hay varios artistas ahora que emergentes que prometen bastante, vamos, que yo creo que tienen muy claro lo que es un cartel. Yo creo que lo que hay, que se trata también un poco de cambiar es la dinámica de la relación de las cofradías con los cartelistas. O sea, deberían reducirse el número de carteles, pagarse y sobre todo exigir calidad.
Eugenio.
De acuerdo, firmo debajo de lo que dice el maestro y
las letras.
Bueno, había una clase en la escuela que era ornato y caligrafía, donde se aprendía a hacer las rotulaciones y todas estas cosas. En eso una clase no nos vendría mal.
Dani.
Yo agradeceros también a vosotros y aquí a los compañeros que he conocido hoy. Y a las torrijas estas que no habéis puesto aquí en la mesa, que tienen muy buena pinta.
Sí, pues, buena pinta. Lo malo que es que ahora, si te comes un par de torrijas, el potaje de la casa te lo deja, el potaje, los espaguetis, lo que te preparen. Vamos, bueno, cada cual tenga, el que esté a régimen, pues como yo tendrá la verdurita. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, pues llegamos ahora ya a ese cierre musical, que hoy lo vamos a hacer con una pieza que se titula Camino del Perdón, interpretada por la banda de cornetas y tambores de La Esperanza, y que el sonido no es muy bueno porque se grabó precisamente en directo en la calle la noche del Vía Crucis. Bueno, esta es la pieza musical, pero se me olvidó la pasada semana y no se me puede olvidar esta. Abríamos ese paréntesis en nuestro programa sobre, aquellas cosas especiales que la Semana Santa nos ha regalado en temas de anécdotas o curiosidades. Ahí va la primera. ¿Saben ustedes que allá por el Lunes Santo del año 1958, cuando nuestro Padre Jesús cautivo llegó a la confluencia de las calles Tejón y Rodríguez con Mendenúñez y Comedia, se salió del recorrido oficial para visitar a una persona enferma que vivía en el número 3 de la calle Comedia? Ahí queda eso, todo evidentemente autorizado por la Junta de Gobierno. Les puedo asegurar que aquello fue un milagro de fe del cautivo.